Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Soy Christian Bonn, orgullosamente panista, y quiero seguir trabajando por ti.
Este jueves, un juez de la Ciudad de México determinará si el exdelegado de la Alcaldía Benito Juárez, Christian Bonn, es vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el uso ilegal de atribuciones y funciones, así como asociación delictuosa en el caso del cártel inmobiliario. No olvidemos que Christian Bonn, quien fungía como diputado local capitalino, fue detenido hace una semana en Tamaulipas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de ser deportado mientras intentaba escapar hacia los Estados Unidos. Resulta importante la evolución de este término de cártel inmobiliario, pues lo que comenzó como un rumor, un término de hallazgos periodísticos, se está transformando en lo que sería uno de los casos de corrupción inmobiliaria más relevantes en la Ciudad de México, surgido desde las filas del Partido Acción Nacional. Este grupo es parte de una presunta red de corrupción de funcionarios panistas que aprobaron la construcción de inmuebles con irregularidades a cambio de sobornos y extorsiones. Algo que, según las indagatorias de la autoridad capitalina, el ahora funcionario detenido llevó a cabo en el complejo City Towers, esto en la avenida Popocatépetl. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, Von Rorick presuntamente recibió dos departamentos de ese condominio con pagos simulados a una empresa de su hermana Sofía, quien también se encuentra en prisión preventiva. Hay que resaltar que estos inmuebles están valuados hasta por 10 millones de dólares. Sin embargo, las reacciones del panismo capitalino dieron un giro en su captura frente a lo sucedido cuando se le dictó una orden de aprehensión en diciembre pasado, cuando sus compañeros de partido inmediatamente brindaron su respaldo y acusaron persecución política contra el legislador. Ahora el panorama es distinto y las posturas más discretas sobre su situación judicial.
Agradezco su presencia en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer a la ciudadanía la segunda entrega de tres programadas sobre el caso de probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez.
¿Y esto a qué se debe? Bueno, este martes la Fiscalía Capitalina informó que el panista Jorge Romero, exdelegado también en Benito Juárez y actual diputado federal, podría ser el beneficiario de esta red de corrupción. Hay que apuntar que el nombre de este legislador se escucha por primera vez en las indagatorias. Yo soy José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber quiénes son los más afectados de este caso. ¿La detención de Christian Bonn es un distractor? Y sobre todo, ¿estamos ante el caso de corrupción inmobiliaria más relevante en los últimos años?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con la periodista de Animal Político, Dalila Sarabia, quien ha seguido la pista de los movimientos de este grupo, así como con el abogado y activista Gustavo García Arias. Comencemos con Dalila. Hola Dalila, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros hoy para abordar un caso que podría poner en jaque las operaciones de un grupo panista para hacerse inmuebles de alto valor en la Ciudad de México. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué se espera en la audiencia de Christian Bonn de este jueves?
Sin lugar a duda, el día de mañana es muy importante porque, bueno, ya lo hemos visto con otros funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez que ya han empezado estos procesos, pero no habíamos visto a nadie, digamos, de tan alto nivel como quien hubiera ocupado la jefatura delegacional, como es el caso del exdelegado. Sin duda alguna, yo creo que habrá una vinculación a proceso, ya de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Fiscalía Capitalina, las primeras indagatorias y, bueno, todo lo que se tiene, es muy probable. La medida cautelar, por supuesto, yo creo que no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Seguirá estando en prisión preventiva justificada porque pues hay riesgo de huida, y ese riesgo de huida, bueno, pues quedó de manifiesto el jueves pasado, cuando las autoridades capitalinas nos dan a conocer que el funcionario intentaba cruzar a Estados Unidos, y ese es el momento en el que se le detiene. Sin lugar a dudas va a ser un momento importante para todo lo que tiene que ver con la indagatoria sobre este esquema de corrupción inmobiliaria. Y reitero, el hecho de que sea una persona que estuvo ahí gobernando, como no lo habíamos visto antes, ningún funcionario de tan alto nivel, pues habrá que estar muy al pendiente. Yo lamento que probablemente esta audiencia, a pesar de lo que diga la ley, que tienen que ser públicas, no será pública. Hasta el momento tenemos ya muchísimos meses, muchísimas semanas en semáforo verde, y bueno, pues en el tribunal aún siguen con esta política de no permitir el acceso para poderle dar puntual seguimiento a este tema, pero bueno, pues estaremos pendientes por otros medios.
¿Cómo afectó este conglomerado de presuntas extorsiones a la población en Benito Juárez? ¿Por qué la ciudadanía tendría que importarle y poner la lupa sobre lo que se espera para esta audiencia de posible vinculación en contra del exalcalde panista?
Yo creo que lo más importante es que los vecinos perdieron calidad de vida. No estamos diciendo que no se tendría que construir en la ciudad. Por supuesto que la Ciudad de México necesita urgentemente vivienda, pero además vivienda asequible, vivienda de interés social, donde todos podamos acceder a una propiedad. Eso no hay ninguna duda, se tiene que hacer y se tendría que trabajar sobre ello. Sin embargo, lo que sucedió con este esquema de corrupción inmobiliaria es que hubo todo una construcción sin ningún orden en lugares donde no tendría que haberse construido, donde se construyó mucho más de lo que se podía construir, y bueno, pues todo eso ha venido a afectar de manera muy, muy importante la calidad de vida de los vecinos. Y no nada más su calidad, sino servicios como lo que tiene que ver con agua, por supuesto, lo que tiene que ver incluso hasta dónde pueden estacionarse. Las calles se han invadido, se han hecho grandes construcciones con calles muy, muy pequeñitas donde no pueden girar los autos, y bueno, pues ha sido muy complicado. Por supuesto que a todo mundo le ha afectado este crecimiento desbordado, este boom inmobiliario, como se le conoce, porque no tuvo ningún orden. Y bueno, pues los vecinos, como lo hemos podido documentar, pasaron de tener una tlapalería, probablemente una cocina económica al lado de sus casas, probablemente una tiendita de barrio, y bueno, pues ahora al lado de su casa tienen construcciones de 7, 8, 10, 15 pisos con decenas de departamentos.
Dalila, ¿crees que la detención y posible vinculación a proceso de Christian Bond se quedará ahí? ¿Y estaremos ante otro posible caso de una puerta giratoria en materia de justicia en nuestro país? ¿O será un chivo expiatorio en esta trama y se quede nada más en eso?
Yo creo que la investigación, toda esta carpeta de investigación, por supuesto, se irá nutriendo. Ya en el último mensaje que el vocero de la Fiscalía dio a conocer un poco más de este esquema de corrupción inmobiliaria, él por primera ocasión hace referencia, como bien lo comentas, al diputado federal Jorge Romero, no dice su apellido, Jorge N. Es la primera ocasión en la que las autoridades se dirigen, digamos, de manera tan concreta a él. Entonces, yo creo que la investigación seguirá creciendo. Yo creo que, por supuesto, tendremos noticias de algunos otros funcionarios, probablemente también a nivel como Christian von Roerich, que fue delegado, pero también probablemente algunos otros funcionarios. Y bueno, pues yo creo que lo más importante y lo que la ciudadanía está esperando es un poco que se sepa, pues, y lo hemos comentado en otras ocasiones, este esquema de corrupción inmobiliaria pues siempre fue documentado por los vecinos, y los vecinos siempre buscaron quien los escuchara y que se hiciera algo. Y bueno, pues ahora vemos estos pasos y pues tendremos que estar muy, muy al pendiente de qué es lo que sigue, por supuesto, mañana con esta audiencia, pero también que sigue con algunos otros funcionarios, exfuncionarios que pues han sido señalados por participar en este esquema de corrupción inmobiliaria.
Dalila, y ya para terminar, ¿cómo era este proceso de presuntas extorsiones por parte de funcionarios panistas en la alcaldía Benito Juárez, según cómo lo han compilado las autoridades? He visto también que en Animal Político has documentado cómo se llevaban a cabo estos procesos.
Pues mire, en este sentido de la extorsión, lo que se ha podido documentar, tanto que se ha hecho del nivel periodístico como lo que se ha podido hacer a través de las autoridades y que han dado cuenta, es que eran permisos de construcción que se entregaban, digamos, de manera legal, pero con unas comillas muy, muy grandes, a cambio de recibir propiedades en los inmuebles que se estaban construyendo. Ahorita el caso que ha dado a conocer mucho la Fiscalía Capitalina, que tiene que ver con City Towers, ahí en Eje 8 Popocatépetl, pues básicamente es el hecho de quieres construir, te vamos a dar permisos, igual con comillas muy grandes, pero a cambio quiero que me des 2 o 3 departamentos. Se simulaba una compraventa de estos para que quedara, digamos, un tanto legalizado el trámite, pero después el dinero se regresaba, se ocupaba una serie de empresas fachada, ya lo dijo el vocero de la Fiscalía Capitalina. En algunas de estas empresas estaba pues el nombre o quien aparecía como representante era la hermana del exdelegado. Y bueno, más o menos este era el modus operandi que ellos han podido dar a conocer y que más o menos han ido triangulando. Creo que es muy importante ver qué dirá esta tercera parte del video. Ya el vocero nos ha dicho que habrá una tercera parte donde podemos ver más sobre este esquema de corrupción inmobiliaria. Pues entonces habrá que darle seguimiento a ello.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Ahora platicamos con el abogado Gustavo García Arias, quien es activista y especialista en materia inmobiliaria en la Ciudad de México. Hola Gustavo, bienvenido a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy para abordar los avances del denominado cártel inmobiliario. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué significa esto para la ciudadanía?
Pues mira, cualquier capitalino, cualquier residente de la ciudad, simplemente tiene que voltear a su alrededor, asomarse una ventana, recorrer una vialidad primaria, una avenida importante y reflexionar de cómo se ha transformado el panorama urbano de la ciudad. El panorama es el entorno que volteas, algunos urbanistas les llaman el skyline de la ciudad, el paisaje de la ciudad. ¿Cómo se ha transformado a lo largo de las últimas dos décadas la ciudad? Y sobre todo, ¿a quién se le preguntó? Porque a los ciudadanos no nos preguntaron si este es el futuro de ciudad que queremos. Tenemos una historia de una ciudad montada en el lecho de un lago desecado, con una, no un riesgo, una certeza sísmica, porque estamos seguros que aquí va a haber sismos y que tenemos escasez de agua. Entonces, bajo esa complejidad, sobre todo para las nuevas generaciones y los que tenemos conciencia de las futuras generaciones, es decir, ¿qué ciudad le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué planeación hubo en la decisión? Y ahora, ¿qué consecuencias tiene una corrupción que deja inmuebles que no son cosas que se puedan demoler tan fácilmente, que no son cosas que puedan a rajatabla agarrar parejo y regularizar y mochar los inmuebles, los pisos excedentes? No es algo sencillo porque es algo caro, porque hay familias que ya invirtieron su patrimonio y ahí viven y tienen un derecho al hábitat, a la vivienda, y que también tenemos que valorar el riesgo, como en el sismo del 85, el sismo del 2017, que puede acarrear para la población vivir en esas condiciones. Pero creo que donde se toca la fibra más sensible en estas fechas donde estamos viviendo calores históricos para el mes de abril es en el tema del agua. Ya hay una certeza de que no alcanza el agua en la ciudad. No sabemos a qué nivel tendremos una crisis de agua este año y si no, sabemos que será seguramente el próximo año en la época de sequía, ¿no? Entonces, en ese concepto yo creo que toca todos esos ingredientes, esas fibras sensibles, y es la primera vez que la gente, la opinión pública se da cuenta que la corrupción inmobiliaria no solamente afecta al medio ambiente, no solamente afecta al entorno, el panorama urbano, no solamente afecta la calidad de vida, sino que el impacto acumulado de tantas obras irregulares no solamente pone en riesgo la vida y la seguridad, sino que pone en riesgo la viabilidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque se vuelve una caja de Pandora en la que no sabemos como diagnóstico dónde estamos parados. No sabemos si sería parte de lo que quisiéramos que Christian von Roerich confesara y dijera, aquí está el mapa de todos los inmuebles irregulares en los que tuve alguna participación para que entre Protección Civil a evaluar la seguridad estructural de los inmuebles, para que entre el sistema de aguas de la ciudad a evaluar pues dónde están conectados, si es una conexión antigua, si es de obra, si se robaron la conexión, y con base en eso tengamos un diagnóstico y enfrentemos las consecuencias.
¿Cómo podemos definir a las víctimas de este caso? ¿Cómo la ciudadanía puede sentirse afectada por esta presunta red de corrupción de cuello blanco, pero en la que también salieron embarrados miles de vecinos capitalinos?
Las víctimas son muchas, no solamente las víctimas del sismo del 17 que perdieron familiares y amigos o que se perdió patrimonio, sino las víctimas también son los que padecemos el tráfico, los que no tienen agua en su casa, los que no tienen un parque, los que la densidad poblacional ya no les permite tener una calidad de vida que nuestros padres y nuestros abuelos sí tuvieron como calidad de vida en la ciudad. Y como calidad no solo hablo solamente de salir a caminar al parque, a la Alameda, al transporte público, hablo simplemente de lo que respiramos día con día, de la contaminación, del colapso ambiental de la ciudad. Y creo que el escándalo del cártel inmobiliario de Benito Juárez va a destapar muchísimas aristas que están por verse. Yo desearía no que Christian von Roerich pues pase largos años en prisión, sino desearía que más bien colabore nos ayude a entender, sea objeto de estudio de estudiantes de licenciatura, de maestría, de periodistas de investigación como ustedes, y que comprendamos lo grave que puede llegar a ser la corrupción inmobiliaria, que es un tema que es un tabú y que no se ha sancionado como debe. Es histórico porque ahora está un constructor de unas de las desarrolladoras más grandes del país, de City Towers, que tiene regado a lo largo de la ciudad desarrollos inmobiliarios espectaculares que sobresalen, que contrastan con lo que ya existe y que consumen una gran cantidad de agua, de servicios, y que está por verse si son seguros o si es viable que la ciudad migre a la verticalidad, si es viable que nosotros como Manhattan, en Nueva York, pues podamos subsistir. La diferencia es que aquí no tenemos los servicios públicos que hay en Nueva York, no tenemos el sistema de transporte público de seguridad que hay en Nueva York, y no tenemos los cimientos, no tenemos el terreno firme, la roca firme en el subsuelo para garantizar el riesgo de que haya rascacielos sin que haya un riesgo de colapso, ¿no? Entonces yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Es un asunto que a lo largo del juicio creo que será de los juicios más seguidos, y en la medida en que se abran más carpetas de investigación y las víctimas se aventuren a hablar, porque la calidad de víctima cuando eres comprador de un inmueble irregular en el que te estafaron, en el que el notario público escrituró a lo mejor con documentos apócrifos, en el que el desarrollador estableció un contubernio con autoridades, pues la calidad de víctima es difícil porque tienes temor dar a conocer que tú vives en un inmueble irregular que a lo mejor no vas a poder vender nunca y que tendrás que quedarte ahí. Entonces, hablar, hay un conflicto de intereses, sobre todo en el entorno familiar y patrimonial, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que esto se ventile, se transparente, más allá de que sea el Partido Acción Nacional, de que sea el pequeño grupo que se enquistó en la cúpula de Acción Nacional, yo creo que aquí el tema va a ser más bien entender a qué magnitud tiene. No es un tema politizado, sin duda impactará el tema electoral como debe de ser, pero que nos deje una reflexión de qué ciudad queremos y hacia dónde va la Ciudad de México donde estamos parados, ¿no?
Gustavo, ¿el cártel inmobiliario solo existe en la alcaldía Benito Juárez o este ya es un problema que se expandió no solo en la Ciudad de México, sino en todo el Valle de México?
Yo creo que no es exclusivo de Benito Juárez. En la Ciudad de México yo te podría asegurar que hay corrupción inmobiliaria en todas las alcaldías y hasta en el gobierno central, en algunas instancias como SEDUBI. Pero el tema aquí es la magnitud y los volúmenes de los que estamos hablando, ¿no? En el Estado de México, sin duda, también hay corrupción inmobiliaria. La gravedad del asunto tiene que ver con el volumen y cómo se concentró en un grupo, en una camarilla, en un cártel. Y la esencia de eso tiene que ver con el perfil socioeconómico y el perfil electoral del votante, la preferencia electoral que tienen los votantes de Benito Juárez. Le han dado un voto ciego, le han dado un voto de confianza durante varias administraciones al Partido Acción Nacional. Se dice que no importaba qué candidato postulara el PAN, porque era una zona que iba a votar e iba a garantizar que triunfara el PAN. Y eso empoderó a un grupo encabezado por Jorge Romero, que entendió esta lógica y que bajo esa lógica secuestró el Partido Acción Nacional a través del padrón de militantes, de las asambleas, de los congresos internos, y que la dirigencia está cooptada por un grupo muy afín a Jorge Romero. Con esa lógica, ¿qué fue lo que lograron? Pues que no hubiera una exigencia ciudadana, que no hubiera una demanda vecinal auténtica, que la organización y la participación ciudadana se pulverizara, y eso permitió que personajes como Christian von Roerich pues se sirvieran con la cuchara grande. Y uno se explica por qué nadie se quejó en Narvarte, en la del Valle, en Nativitas, de este tipo de desarrollos. Bueno, pues porque tenían cooptada la participación ciudadana. Fueron muy hábiles. El tema aquí fue que no existió el contrapeso ciudadano, que sí hay en otras alcaldías, sobre todo como Miguel Hidalgo, que es muy participativa y que en redes sociales es muy activa. Se dice que si un perro estornuda en Polanco, se entera todo el país, ¿no? Pero es porque está interconectado en redes, porque hay otro nivel de exigencia y de participación. En ese contexto, yo creo que la clave tiene que ver con que no hubo un contrapeso ciudadano, precisamente por el voto de castigo hacia gobiernos de izquierda o hacia el presidente López Obrador, pero la ciudadanía se distrajo de lo esencial, que es cuidarle las manos a sus gobernantes, exigirle a los delegados, que fueron Jorge Romero, Christian von Roerich y hoy Santiago Taguada, que no cayeran en este tipo de corruptelas. Creo que en esencia eso se debe al fenómeno, que sin duda no es exclusivo de Benito Juárez.
Sin duda, lo que se vaya a resolver de este juicio ante el exdelegado panista será determinante no solamente en el panorama electoral del próximo año en la capital, sino que también se definiría un caos inmobiliario que permitió la construcción descontrolada e irregular de bienes raíces no solo en la alcaldía Benito Juárez, sino en todo el Valle de México. Por parte del Partido Acción Nacional, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentó una denuncia en contra de la misma Fiscalía de la Ciudad de México por presuntos videos fabricados donde, según se señalaban, las extorsiones de su compañero Von Rorick. Sin duda, son horas vitales para el panismo en la Ciudad de México ante la resolución de este caso, pero también quedará en manos de la Fiscalía Capitalina seguir la pista del mismo y no dejar a medias los hallazgos de un problema que es muy notorio para todos los capitalinos. Si quieres saber más sobre este caso, tenemos el episodio ¿Existe un cártel inmobiliario en la Ciudad de México?, donde abordamos los primeros hallazgos que la Fiscalía daba a conocer de este grupo y que contrasta con los avances que ahora se han revelado. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.